Queridos hermanos, el tema que he titulado el día de hoy se llama El plan de Dios para salvación. Y en este hay tres puntos importantes que vamos a ver. Primeramente, cómo viene la naturaleza del pecado, de dónde se origina. Segundo, vamos a ver que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y tercero, vamos a ver qué debemos hacer para ser salvos. Le voy a hacer la pregunta más importante de tu vida. El gozo, la tristeza que experimente en la eternidad depende de tu respuesta. ¿Crees que eres salvo? La pregunta no es cuán bueno eres o si asiste a una iglesia. ¿Estás salvado? ¿Estás seguro que irás al cielo cuando mueras? ¿Crees que heredará la vida eterna cuando mueras? Dios nos dice que para ir al cielo tenemos que nacer de nuevo. En Juan 3:7, Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Mateo 18:3 también nos dice, en verdad os digo que si no os convertís y os hacer como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús nos explica que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sentir, debe estar como la de un niño que no puede valerse por sí solo. Es decir, nuestra dependencia está en Cristo Jesús. Dios nos da en la Biblia el plan de cómo nacer de nuevo o cómo salvarse. Su plan es muy sencillo, querido hermano, y tú puedes salvarte en el día de hoy. ¿Cómo? Reconociendo cómo viene la naturaleza del pecado, todos reconocemos que en Génesis, a Adán y Eva se le dijo en el huerto del Edén que no comieran del árbol del bien y del mal, de todo otro árbol sin poder comer. Pero ellos no acatan esa orden, ¿no verdad? Y por ende, los hombres se convirtieron en pecadores por naturaleza, por Adán y Eva, ¿no verdad? Porque ellos transmitieron a todos sus descendientes la naturaleza pecaminosa permanente, adquirida entonces a causa de qué? De su primer acto de desobediencia, lo cual hace imposible al ser humano que viviera de tal modo que agradara al Señor, a Dios. Con el pecado de ellos, con el pecado de Adán y Eva, toda la humanidad posee pecado en sí, lo cual transformó nuestra naturaleza interior y nos trajo la muerte espiritual. Por eso, entonces, la muerte pues se convierte en nuestra certidumbre penosa. ¿Por qué? Porque en ella obtenemos, primeramente, muerte espiritual o separación de Dios. Segundo, tenemos muerte física. Y tercero, tenemos muerte eterna, que es un tormento eterno en el lago del fuego. Por cuanto la humanidad entera existe a través de Adán y Eva, la procreación heredó su condición caída y depravada. Puede decirse que todos pecaron en él o en ellos. Por consiguiente, queridos hermanos, los seres humanos son pecadores. No son pecadores porque pequen. No, los seres humanos no son pecadores porque pequen, sino que pecan porque son pecadores. Romanos 5, el 12 y el 14 nos dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Y el 14 nos dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aunque sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ya nosotros heredamos por naturaleza ese pecado, ¿no verdad? Pero lo más importante, que cuando hay una enfermedad siempre nos dan la cura. Y a través de los siglos, a través de la palabra del Señor, siempre nos dijo que había un cordero que nos iba a librar de ese pecado pecaminoso permanente que tenemos nosotros. ¿Y quién más que el Salvador de nosotros? Jesucristo. Y ahí mismo en Romanos 5, del 17 al 19 dice, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno. ¿Quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, por uno adquirimos la separación de Dios, pero a través de uno. Esto es como un puente, no hace el puente para llegar a nuestro Señor. Empezando con esa pequeña introducción, queridos hermanos, quiero decirle que en primer lugar debes reconocer que eres pecador. Su palabra dice, no hay justo ni aun uno, Romanos 3:10. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto eres pecador, querido hermano, estás condenado a la separación eterna de Dios. Podemos decir, querido hermano, que la naturaleza humana universalmente está en pecado y rebelión. Y entre billones y billones de personas existentes en el mundo hoy en día, no hay uno que sea justo. Y por ende, queridos hermanos, están destituidos de la majestuosidad, gloria de nuestro Creador y Redentor. Porque la paga de pecado es muerte, Romanos 6:23. Esta muerte incluye una separación eterna de Dios en el infierno. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después viene el juicio, como dice Hebreos 9:27. El pecado nos trae la muerte, tanto física como espiritual. Pero la gracia de Dios, por obsequio o por regalo, nos levanta en vida eterna a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Lo más importante que nosotros adquirir esa pecaminosidad por naturaleza, cada individuo es responsable de sus actos. En una familia que pueden haber 20 personas, cada cabeza es responsable de sus actos. Y cada cual debe dar en el tiempo del juicio lo que ha hecho en su vida. Como nos dice Ezequiel 10:20, el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. No, claramente cada individuo es responsable de su acción que haya cometido en esta vida. Sin embargo, queridos hermanos, Dios te amó de tal manera que dio a su único Hijo, Jesucristo, como tu sustituto. Él pagó por tu pecado en la cruz y murió en tu lugar. Por nosotros Dios lo hizo pecado. A Jesús, a quien no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, como nos dice 2 Corintios 5:21. En Romanos 5, del 8 al 10, nos dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios, ¿por medio de quién? De él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de sus hijos, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos, ¿por qué? Por su vida. A través de Jesucristo somos salvos, ¿no verdad? Y ahí podemos ver que el Señor Dios demuestra su amor para con nosotros. Ese amor tan inmenso de Dios a dar su único Hijo sin mancha ni pecado para morir por sus ovejas, para declararnos como justos delante del Padre, en el cual nos perdona de la culpa y el castigo del pecado. La atribución de la justicia de Cristo a favor de ¿quién? Del creyente, lo cual suministra la justicia positiva que el hombre necesita, ¿para qué? Para ser aceptado por Dios. Dios, queridos hermanos, declara justo al pecador solo con base en los méritos de Jesucristo en la cruz. Solo con ese sacrificio lo declara justo. El pecador recibe este regalo de la gracia de Dios solo por medio de la fe. Hace unas semanas atrás hemos estado hablando de la santificación que el pastor habló, ¿no? Y todos reconocemos que la santificación es una obra de Dios. Es un regalo gratuito. Ustedes saben que hacer un regalo, hay muchas personas aquí en el mundo que hacen un regalo esperando algo a cambio. Pero Dios nos da un regalo gratuito y generoso que Dios nos otorga al pecador arrepentido que cree. Quiero que enfaticen eso. El arrepentido que cree. Sin méritos algunos, con conexión alguna de méritos de ser humanos. No. O obras que hace el ser humano. No. Cristo soportó la furia y la ira de Dios en el lugar que le correspondía al pecador que cree. Y por eso no queda ninguna ira para el creyente. Mientras éramos enemigos de Dios por el pecado, pues con la muerte de Cristo, queridos hermanos, fuimos reconciliados con Dios y ahora que somos hijos, pues Él nos preserva hasta la eternidad. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Cristo llevó nuestros pecados y cuando Cristo venga por segunda vez, será la confirmación de que el Padre ha quedado satisfecho por completo con el sacrificio del Hijo. ¿A favor de quién? De los creyentes. Isaías 53:6, ¿qué nos dice? Todos nosotros nos descarriamos como oveja, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de quién? De todos nosotros. ¿Sobre quién fue que cayó la iniquidad? Sobre el Cordero de Dios. El mismo 53:12, Isaías, dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo, ¿por quiénes? Por los transgresores. La muerte más horrible que se pueda ver en ese tiempo es una cruz, ¿no verdad? Así fue humillado nuestro Señor. Y más aún, Él fue crucificado entre dos delincuentes, queridos hermanos. Y así, estando en la cruz, nuestro Señor Jesucristo oró. Increíblemente que aún ahora Jesucristo ora por nosotros en el cielo. Él sigue orando por nosotros. ¿Pero por quiénes? Por los que creen. En Juan, el famoso Juan 3:16, que todos creo que no lo sabemos, pero vamos a leer el 3:16-18, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo unigénito para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para que el mundo sea juzgado por él, ¿no? Sino para que sea salvo mediante él, por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta expresión, de tal manera que Dios amó al mundo, resalta la intensidad o grandeza de su amor. El Padre, Dios, entregó a su Hijo, a su único Hijo, para que muriera en beneficio y representación de hombres pecadores. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para pagar el castigo de todos los pecadores que han creído y puesto su fe en él. Juan 10, del 9 al 10. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A eso vino nuestro Señor. El único camino, queridos hermanos, para ser salvo del pecado es el Cordero de Dios, el Hijo amado. Solo Jesús es la fuente y base para obtener seguridad espiritual. Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No existen muchos caminos, sino solo uno para llegar a Dios. Y por ende, ese es nuestro Señor Jesucristo. No hay Baales, no hay santos, no hay profetizas, no hay nada. Solo Jesucristo, el Cordero de Dios, que por su sangre es que somos vistos justos delante del Padre. Primera de Corintios 15, 3, 4, ¿qué nos dice? Porque yo os entregué en primer lugar lo que mismo que recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si ustedes leen esos pasajes, queridos hermanos, y al final nos dice dos veces conformes a las Escrituras, la palabra de Dios, que escrita por estos hombres, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, nos dice que Jesucristo, conforme a esta escritura, era el que había de venir. Nunca nos han hablado de aquellas personas que hay personas que le prenden vela y le oran para que intercedan por esas. No. Si dice la palabra que solo hay un Dios y un mediador entre nosotros y Dios. Y ese fue el Cordero de Dios. ¿Cómo nosotros nos balanceamos a orarle a alguien para que interceda ante Dios por nosotros? Solo Jesucristo. Cristo sufrió por nosotros. Solo Él. Cargó con todos nuestros pecados y recibió todo el castigo en lugar de los creyentes. De tal modo que cumplió con la justicia de un Dios santo. Los pecadores del mundo entero se llevó a cabo por todos los que habrían de creer. Es decir, los elegidos. A través de las heridas de Cristo, queridos hermanos, en la cruz, los creyentes reciben sanidad espiritual. Como nos dice Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuiste sanado. ¿Por las heridas de quién fuiste sanado? ¿Por los Baales que llamamos? A través de Jesucristo. Colosenses 2, del 13 al 14. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. ¿Dónde llevó Jesucristo nuestro pecado? A la cruz, al madero. Y ahí fue que Él clavó nuestros pecados. Y cuando dice que estamos muertos por el pecado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Haciendo las cosas que hace el mundo, llevándonos de la debilidad de la carne. Y Satanás, queridos hermanos, invadiendo nuestro corazón, los cuales no nos dejan la libertad para estimular nuestros estímulos espirituales. Por lo cual no tienen capacidad alguna para vivificarse por sí mismos. Y solamente a través de Jesús somos perdonados. El cual anula toda deuda que existía para nosotros. Increíblemente, queridos hermanos, ustedes saben que nosotros, al confesar nuestras faltas, al confesar nuestro pecado, ¿es evidencia de salvación? Sí. Ahora, cuando usted confiesa esas faltas y esos pecados, usted debe abandonar tales faltas para no volver a cometerlas nuevamente. Y de esa manera, pues, Dios nos ofrece limpieza. Porque como pecadores, queridos hermanos, necesitamos limpieza y perdón de nuestro Creador. Como nos dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Arrepentimiento se llama eso. Confesarlo y no volver a cometerlo. Hay tres pasajes que podemos leer, que es Hechos 3:19, Hechos 2:38 y Mateo 3:2, que no habla de eso mismo. Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos del refrigerio vengan de la presencia del Señor. Hechos 2:38 nos dice, arrepentíos y sé bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y Mateo 3:2 nos dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nos arrepentimos de todo corazón, queridos hermanos, Dios nos limpia de todo pecado. Increíblemente que en el cielo hay fiesta, en el cielo hay un gozo celestial, cuando un alma ve la necesidad de su Salvador. Al contrario de aquellos que se creen en su propia opinión que son justos, hay un gozo celestial. En Lucas 15:7 digo, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahora, nuestra mente limitada no alcanza a comprender cómo Jesús fue juzgado por todos nuestros pecados. Pero Dios así lo afirma en la Biblia. Así que Jesús pagó por tu pecado y murió por ti. Eso es verdad. Dios no puede mentir. Querido hermano, en el arrepentimiento hasta Dios nos da en su palabra y manda a todo el mundo, todo hombre, en todo lugar que se arrepienta. El Señor nos manda que nos arrepentamos. En Hechos 17:30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Ahora bien, queridos hermanos, este arrepentimiento es un cambio de mente. Nos dice que cuando nosotros cambiamos de mente, es que tenemos al Señor en nuestro corazón. Ya estamos liberando las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque ya contamos con nuestro Señor. Y ahí es que nosotros debemos aceptar delante de Dios que somos pecadores. Y necesitamos apropiar lo que hizo por ti en la cruz. En Hechos 16:30-31, el carcelero de Filipo, ¿qué le preguntó a Pablo y a Sila? ¿Qué debía para ser salvo, no es verdad? ¿Qué yo le dije? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Crees? Simplemente cree que Él pagó por tus pecados. Murió en tu lugar. Fue sepultado y resucitó. Esta resurrección, queridos hermanos, le asegura al creyente que tiene vida eterna cuando recibe a Jesús como su salvador personal. Simplemente, hermanos, tiene que creer que Él pagó por tus pecados, murió en tu lugar, fue sepultado y resucitó por ti. En Romanos 10, del 9 al 11, dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Ahora bien, este arrepentimiento, queridos hermanos, no es simplemente reconocer que Él es Dios y Señor del universo. No. Porque hasta los demonios creen esa verdad. Como nos dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. ¿Eh? Entonces, si no es reconocer solamente que Él es Dios y Señor del universo, lo que se trata es de una convicción personal profunda, sin reserva. ¿De qué? De que Jesús es el fundamento de tu vida. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Todo aquel te incluye a ti, querido hermano. Y cuando nos habla de que serás salvo, no te dice que quizás sea salvado. Te afirma de que será salvo, seguridad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Eh? Juan 1:12. La oración, queridos hermanos. En Lucas 18:13, encontramos un pecador que oró. Oiga qué oración, queridos hermanos. El pecador dijo, Dios, sé propicio a mí, pecador. O más bien, Dios, sé misericordioso a mí, pecador. Seguramente te das cuenta que eres pecador, ¿eh? Juan 5:24 nos dice, en verdad os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte, ¿a qué? A vida. Ahora, solo Jesús da vida a quien Él desea dársela. Esas personas son las que escuchan y creen en el Dios trino. Y por eso heredan vida eterna y nunca, nunca serán condenadas. En Romanos 7:18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. El pecado en nosotros. El pecado hace eso en nosotros, queridos hermanos. Y todo esto, queridos hermanos, sucede a causa de la condición caída que sigue sujetada al pecado y está contaminada por completo. Ahora, pero ese viejo hombre murió con Cristo, ¿no es verdad? Y la vida que disfrutamos ahora es una vida dada por Dios, que es la vida de Cristo mismo, ¿no es verdad? Por eso dice en Gálatas 2:20 que lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se dio, ¿no es verdad? Ahora bien, ya vivimos con Cristo, pero tenemos esa carne pecaminosa entre nosotros. Y aunque el viejo hombre está muerto, porque ya vivimos para Cristo, el pecado, queridos hermanos, mantiene un pie sobre nuestra carne temporal o condición humana no redimida. ¿Por qué? Esa carne no redimida se caracteriza por sus deseos corruptos. Esto sucede porque la nueva naturaleza, la de Cristo, sigue encarcelada dentro de la carne no redimida, la que tenemos. Hasta que no venga nuestro Señor en gloria, nuestra carne no está redimida. Entonces, eso pasa al no estar redimida. Entonces, ya que en nuestro cuerpo, el cerebro y sus procesos mentales son parte del cuerpo, ¿no es verdad? Y por eso pueden tentar nuestra alma con sus deseos pecaminosos. Eso es lo que pasa. En Efesios 2, del 4 al 5 y Efesios 2, 8, 9, dice: pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo por gracias haber sido salvos. Y el del 8 al 9, porque por gracias haber sido salvado por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. La misericordia de Dios, Señor, para con nosotros, dando su Hijo, amor para este pueblo pecador que estamos aquí. Ya que hemos reconocido que nosotros, a través de Adán y Eva, la naturaleza pecaminosa permanece en nosotros. Podemos leer Juan 10, del 27 al 30, que dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie la puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Cuando nos dice esas palabras de que nadie la puede arrebatar, ¿qué es lo que nos da a nosotros los creyentes? Es seguridad al confiar en nuestro Salvador y Creador. En Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. También eso nos da seguridad y confianza. ¿A quiénes? A los creyentes. ¿Al saber qué? Que poseemos vida eterna. Eso es seguridad. Y si nuestro Señor Jesucristo cargó con nuestro pecado, ¿quién es que debe llevar toda la gloria y honra a través de nuestros labios? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El intercesor por nosotros. ¿Y qué nos dice Apocalipsis 5, del 9 al 10? Y cantaban un cántico nuevo diciendo: dinos, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado con tu sangre. Compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los ha hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinará sobre toda la tierra. ¿Quién, con su sangre, qué fue lo que compró? A gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, hizo un reino para Dios. Podemos observar, queridos hermanos, que el sacrificio y muerte de Cristo a favor y en lugar de todos los pecadores que creen, lo hace digno de toda gloria, alabanza y honor. Queridos hermanos, a través de esta introducción, quiero decirte, queridos hermanos, abrázate de Dios y su palabra, y reclama esta salvación por fe. Crees y serás salvo. Ninguna religión ni ninguna obra buena puede salvarte. Recuerda, Dios es el que salva. El plan de Dios es sencillo. Tú eres pecador. Si crees en Él como tu Salvador, crees que fue crucificado, sepultado y que resucitó por ti, recibirás por fe el perdón de todos tus pecados y el regalo de la salvación eterna. De lo contrario, queridos hermanos, pasará la eternidad en el infierno. quizás por tu mente está pasando, pero esto no es sencillo, no es fácil. Sí lo es, queridos hermanos. La palabra de Dios lo afirma. Querido hermano, cree en Jesús y recíbelo como tu Salvador hoy. Tu alma vale más que el mundo entero. Su palabra dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Marcos 8:36. Asegúrate de ser salvo. Si pierdes tu alma, también perderás el cielo y lo perderás todo. Permite que Dios te salve hoy en este momento. Dios tiene el poder para salvarte para siempre. Él también te va a permitir que vivas una vida cristiana victoriosa. Su palabra dice, no os han sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 1 Corintios 5:10-13. Eso es bello. ¿Cuánto no hemos pasado por dificultades? Pero el Señor nos cuida a los que creen, a sus elegidos. No confíes en tus sentimientos, porque ellos cambian. Afírmate de la promesa de Dios, que nunca, nunca, nunca cambia. Hay tres cosas, queridos hermanos, que debes practicar diariamente para crecer espiritualmente. Ora. De esta manera hablas con Dios. Segundo, lee la Biblia. Así es como Dios habla contigo. Tercero, comparte esta salvación que has recibido con otro. Compártela. Compártela. No te quedes callada. Callado ni callada. Su palabra dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. 2 Timoteo 1:8. Jesucristo nos dice en su palabra, si alguien me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Mateo 10:32. ¿Y cómo conocemos, cómo vamos a conocer de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo vamos a saber si nosotros vamos a heredar la vida eterna? Pero el mismo Jesucristo nos da las pautas a seguir en su palabra. Juan 5:39, ¿qué dice? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que a través, queridos hermanos, de estos versículos, la pregunta que le hice al comienzo, si crees que estás salvo, ustedes puedan encontrarla y poder dar la respuesta adecuada a estas preguntas. Que el Señor cada día esté en nuestro corazón. Que el Señor sea lo primordial en nuestras vidas. Que todo lo que pensemos y pensemos hacer, lo pongamos primeramente en el nombre de nuestro Señor. Oremos. Oh bendito Padre Celestial, cuán gran es su nombre, Señor. Alabado, glorificado, enaltecido sea usted, Señor. Soy su siervo, Señor. Y estoy aquí para servirle, Señor, cada día, Señor. Utilízame, utilízame, Señor. Porque el mundo nada bueno ofrece, Señor. Servirle a usted, Señor, es ganar, Señor, la eternidad, Señor. Perdónanos, Señor, nuestras ofensas, Señor. Que reconozcamos que hay un solo Dios, Señor. No muchos dioses, Señor. Que reconozcamos que Jesucristo vino, Señor, a pagar por nuestras transgresiones, Señor. Síganos guiando, dirigiendo en todo cuanto vayamos a hacer, Señor. Que nosotros podamos escudriñar cada día su palabra, Señor. Aprender de usted, Señor. Y por ser ejemplo, Señor, a los demás, de que nosotros vivimos una vida victoriosa con usted, Señor. Cuídanos, guárdanos, dirígenos en todo, Señor. En el bendito nombre de su amado Jesucristo se lo pedimos. Amén.